Bueno, tenemos a Soledad Recabarren en línea.
La tenemos
en línea, Soledad.
Hola, ¿cómo están?
Oye, el acento argentino debería ser premonitorio respecto a lo, a lo que va a pasar en términos tributarios. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo se va delineando el panorama tributario, Soledad, considerando que hay que recaudar acá 4 o 5 puntos del PIB? ¿Cuánto es el objetivo?
Mucha plata, dejémoslo ahí nomás.
Lo que se pueda.
Lo que se pueda, que va a ser difícil de recaudar.
Sí.
Hay que tener clara que una cosa es la meta y otra cosa va a ser efectivamente qué puede ocurrir.
Venía escuchando al presidente Boric, que estaba en una cadena, en otra radio, y comentaba que la evasión, él veía 7 puntos, pero la evasión yo creo que va aumentando porque la informalización de nuestra economía corre a pasos agigantados, por ejemplo, solo una de las aristas de las dificultades que va a haber, ¿no?
Absolutamente, y si a eso le sumas toda lo que está haciendo la conversión constituyente, tienes ahí otro problema, porque se está dando por lo menos libertad para fijar cierto grado de impuestos regionales. Con lo cual, cuando tú tienes ánimo de realizar cierta gestión centralizada y después salen 12 regiones con políticas propias, con impuestos propios, con recaudaciones independientes y con lo que puede ser una guerra para captar inversionistas, se vuelve todavía más difícil ordenar el gallinero.
Y lo que se viene conversando, Soledad, en las últimas semanas, que hoy el presidente tampoco lo quiso confirmar, pero pareciera que tiene todos los visos de ser, que el ministro Marcel separaría la reforma en dos, iría por algo más tenue ahora y más importante después. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te parece una buena fórmula, más allá de que probablemente no estemos de acuerdo en que se haga la reforma, pero ya la idea está lanzada y van a ir con ese proyecto?
Claro, yo te diría que, por un lado, si efectivamente quiere sacar algo, va a tener que ser en pequeños capítulos. Ahora, el problema de los pequeños capítulos es que terminan siendo muchos parches, con lo cual vamos a tener un sistema todavía menos orgánico, menos coherente en sí mismo. Por ejemplo, de las cosas que se dicen que irían en la primera tanda, es la desintegración para las grandes empresas.
¿Otra vez?
Sí, y lo tienen muy, muy en carpeta.
¿Cómo lo ves eso tú, la desintegración? ¿Cómo la ves?
Complicada, porque ni siquiera se ha hecho un análisis a fondo del efecto que va a tener esto con los tratados de doble tributación. O sea, piensa que tenemos tratados que implican necesariamente tener que renegociar el tratado si es que desintegramos. Y hay otros en que si desintegramos nos vamos a tener que ir a las tasas de retención bajas para los inversionistas extranjeros, es decir, 0, 5%, 10%, con una tasa corporativa del 30% o del 27%, La verdad es que se vuelve para los países contratados un tremendo negocio invertir en Chile, y para los chilenos irse para afuera e invertir desde un país contratado.
Y eso es lo que generaría una decisión como esa, evidentemente, si al final los capitales son inteligentes y entienden eso.
Es como la tabla del 1, un análisis tremendamente básico el que estamos haciendo.
A ver, ¿puedes elaborar un poco al respecto, Soledad?
Claro, porque lo que ellos dicen es que estarían desintegrando. Si desintegran, el impuesto corporativo sería uno y definitivo. Supongamos que lo dejan en 30%, ¿ya? Si lo llegaran a dejar en 30%, nos vamos a encontrar con que hay tratados de doble tributación que aceptan que Chile desintegre. Pero si Chile desintegra, va a tener que aplicar las retenciones pactadas en el tratado. Y tenemos tratados con tasas 0%, como con China. Significa que las empresas chinas en Chile pagarían un 30% y no pagarían ni un impuesto más. O tenemos tratados que tienen una tasa del 5%. Significa que el reparto de utilidades al exterior estarían afectas a un 5% más el 30% que ya pagaron. Yo te diría que te daría un 33%, porque el impuesto se aplica sobre distintas bases.
Claro.
si yo tengo un impuesto de 33, si es que me instalo en el país X, y si me quedo en Chile, tengo un 44-45, no hay por dónde que 11 puntos de impuesto sobre mis utilidades es una buena opción, y me llevaría a que mi casa matriz de los negocios que yo haga en Chile los instale en este país, donde voy a pagar solo un menos de un 35%.
Y aunque los números no están hechos, Soledad, que tú reclamas, eso a simple vista uno se imagina, evidentemente, que la suma y resta da como saldo negativo. Porque porque empiezan a operar, evidentemente, los incentivos, te empiezas a ir afuera y vas a pagar menos desde afuera que lo que podrías recaudar adentro. O lo que estás recaudando hoy, incluso.
Y por el otro lado tienes que cuando ya los fondos están en el exterior y estás mirando el mundo con otros ojos, bueno, ¿te convendrá mantenerte en Chile?
Claro, ¿para qué?
Pensando que, bueno, siempre te dicen, oye, las fábricas no se mueven. Sí, pero las fábricas se modernizan y las fábricas crecen. La pregunta es, ¿vamos a poder acceder a esa modernización o a ese crecimiento? ¿O nos vamos a quedar con el activo fijo que hoy día existe en Chile?
Ya, pero Marcel es inteligente. Marcel fue director de presupuesto, fue presidente del Banco Central. Eso debe ser también el punto uno que le va a surgir arriba de la mesa en cualquier proyecto. ¿Hay caminos razonables para avanzar a la desintegración? ¿O tú ves más peros que a favor?
Yo te diría que hay más peros que buenas razones. Sobre todo porque esto va a aplicarse solo para los grandes contribuyentes, no para los pequeños ni los medianos. Y respecto a los grandes, vas a tener toda esta gama de retenciones o de situaciones especiales en las que si hay chilenos, vas a tener que pagar más impuestos, y si hay extranjeros menos. Se complica muchísimo el proceso de fiscalización.
Además, y eso da para arbitrariedad. Además,
entonces, si tú dices por el otro lado, el presidente Boric dice que lo que hay es evasión, tú lo que necesitas son muchas horas hombres de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para controlar esta supuesta evasión. Si complico muchísimo el sistema, mis horas hombres se me van a ir a cumplimiento básico y no a fiscalización.
O sea, además es poco eficiente perseguir la evasión a los niveles en que está hoy.
No, siempre va a ser eficiente perseguir la evasión. Yo creo que ese siempre va a ser una herramienta recaudatoria. Pero si yo complico en exceso el sistema, a los funcionarios los voy a tener haciendo una u otra cosa, pero no los puedo tener haciendo las dos. O duplico el personal del Servicio de Impuestos Internos.
Además se da para una sensación de incerteza, ¿no? Porque cuando las cosas son complicadas, tienen distintas miradas, no hay blancos ni negros. Hay la sensación también de que puede haber arbitrariedades. ¿Cómo estás viendo eso?
O sea, tú siempre vas a estar buscando arbitrar los impuestos dentro del marco legal, pero siempre se da. Supón lo que es hoy día el que los servicios profesionales se vayan a grabar con IVA si estás constituido como empresa y si eres una sociedad de profesionales o un profesional independiente no llevas IVA. Entonces tú dices, bueno, no tengo que ser un genio de la NASA,
claro,
para pensar que tengo que empezar a desintegrar o desarmar mi negocio para no tener que recargar en un 19% mi servicio.
Claro.
Entonces siempre vas a estar arbitrando.
Y en esa línea es lo mismo cuando estamos hablando ahora de los impuestos corporativos y fundamentalmente las empresas grandes. Ya con estas señales, con esto, con el programa que está sobre la mesa y quien ganó la elección, ¿qué muestra la experiencia? ¿Las empresas ya se empiezan a mover y empiezan a generar vehículos legales en otros lados? ¿O esto se empieza a materializar una vez que la ley ya definitivamente se apruebe y entre en vigencia? ¿Qué muestra la experiencia?
Mira, yo te diría que los movimientos empiezan mucho antes. Y parten principalmente con una figura que es detengamos todos los proyectos hasta saber dónde estamos realmente parados. Por lo tanto, tú ves un estancamiento de muchos proyectos. Después viene la segunda etapa, que yo te diría que es donde estamos hoy día, que es cómo sacamos la plata para afuera para hacer inversiones en el exterior, en países en que sea más conveniente invertir. Y ha habido, yo te diría que desde noviembre o desde octubre del año pasado hasta ahora, y va a ser hasta el 30 de abril, una tremenda avalancha por pagar el ISFUT, este impuesto sustitutivo a las utilidades acumuladas. ¿Por qué? Porque ahí pagas impuesto con una tasa del 30% y puedes llevarte estos recursos al exterior con todos los impuestos pagados y hacer negocios e inversiones en el exterior, pero rebajando muchísimo tu tasa. Es decir, bajaste de 44,45 a 30%.
¿Y eso hasta qué fecha tiene límite? ¿Hasta abril?
Hasta el 30 de abril.
30 de abril de este año, hay que tomar decisiones.
Y esto claro, tiene... Y perdona Soledad, esto tiene que ver también con las decisiones que han tomado muchas compañías, no necesariamente extranjeras, pero también locales, en materia de repartir utilidades al máximo, cosa que no habían hecho antes, o eso es falta de proyectos solamente.
No. Es esta necesidad de los dueños finales de tener disponibilidad para poner huevos en distintas canastas. Yo te diría que durante muchos años uno decía Chile es una excelente canasta y los empresarios invertían y reinvertían y reinvertían. Como dentro de las políticas que se ven, es como feo reinvertir y no retirar utilidades, porque se está hablando de, no sé, eventualmente un impuesto a las utilidades acumuladas, que lo presentó Andrés Velasco hace ya varios años y que ha empezado a tomar cada vez más vuelo, que es decir, si tienes utilidades acumuladas, no has pagado global. Por lo tanto, el fisco te está prestando plata a una tasa que es solamente la tasa del impuesto corporativo. Por lo tanto, págame un interés por tener la plata no distribuida. Y eso también está, uno diría, dentro de las posibilidades que vienen. Y en esos términos, no me conviene tener utilidades acumuladas. Es preferible endeudarse que financiar con plata propia.
De acuerdo. Ahora, estamos entrando entonces en un terreno de complicaciones tributarias, porque además hay otro plano que tiene que ver con lo que es las pymes versus las grandes empresas. Y aquí, desgraciadamente, me acuerdo una vez conversando con un brasilero, decía, me contaba, hoy en Brasil acá hay impuestos al crecimiento, o sea, mientras mejor te va, peor, desde el punto de vista tributario, es el negocio. Aquí se está dando ya esa lógica y solo se puede profundizar, ¿no?
Claro, y aquí tú tienes tres tramos, si lo quieres poner en términos todavía más realistas. Tienes un tramo que es la informalidad, que es tremenda. Tienes las pymes y tienes las grandes.
Claro, la informalidad cada vez más grande.
Claro, las pymes van a quedar con un sistema integrado, significa que el impuesto corporativo, los dueños lo van a poder usar contra su global complementario, o van a quedar con el régimen transparente, que hoy día es lo que tienen como opciones. Es decir, no pago impuesto de primera categoría y solo pago global complementario.
De acuerdo.
Que la verdad es que si tú me dices, es un regio sistema, pero ¿qué me genera eso? Que no crezca.
No porque crezca, si pues, crezco me si meto al pantanal que estás describiendo tú.
O me voy al exterior y me abro tal como se abran todas las unicornios y todas las empresas que están saliendo a levantar fondos afuera y a crecer afuera. Entonces tú tienes dos posibilidades, o no crezco o me voy del país. Ambas opciones bastante malas. Tienes las grandes que la verdad es que si el proyecto vale la pena, los impuestos es una línea de costo más. Ahora, si me subes remuneraciones, me subes patentes, me subes impuestos regionales y me subes muchas otras cosas, puede que en algún momento ya deje de ser buen lugar para invertir Chile, pero eso todavía está por verse. Y tienes la informalidad, que yo te diría que es lo más serio de todo, porque el Ministerio de Economía en el año 2020 sacó un estudio que te decía que micropymes, es decir, aquellas que facturan menos de 2.500 unidades de fomento al año, hay como 2.5 millones de las cuales 1.100.000 son formales y el otro 1.400.000 son informales, con lo cual esas son empresas que hoy día no están pagando impuesto a la renta, que no tienen trabajadores, que no pagan IVA, y si bien son negocios bastante chiquitos, tampoco quieren crecer, porque en esta informalidad se mueven bastante bien.
Claro, ahora, parte de ese 7% que mencionaba el presidente Boric está concentrado en ese sector informal, ¿no? No es el chico. Al fin y al cabo, sumando todas estas pymes, todas estas mil
claro,
pymes.
Si tú me dices cuál es la recaudación de esto, es baja, pero no es, yo te diría, lo relevante cuánto recaudes, sino la posibilidad de obtener crecimiento y todas las otras variables que vas teniendo. Porque cuando una empresa es formal, a sus trabajadores tienen que realizarle cotizaciones previsionales, sus trabajadores eventualmente podrían estar afectos a impuestos de primera categoría, dependiendo cuál sea el sueldo, van a pagar IVA. Entonces se produce toda una cadena que va de alguna manera mejorando la economía en su conjunto, con gotitas, pero la mejora en su conjunto. Porque si tú dices ya, voy a aceptar la informalidad, significa que voy a aceptar con trabajadores sin contrato de trabajo, sin régimen de salud, sin cotizaciones previsionales, y significa que en el mediano o largo plazo, cuando esta gente se enferme o empiece a jubilar, es el Estado el que paga.
Sí, y tú ves además que ahí la me imagino que la pandemia tiene que haber sido una explosión de informalidad. Uno se mete a, no sé, pues a redes sociales, particularmente a Instagram, la cantidad de negocios florecientes en casa son tremendos, ¿eh? Que permite que a lo mejor una familia se desarrolle perfectamente y hay cero impuestos.
Exacto, ese es parte de los problemas. Yo te diría que si uno quisiera de alguna manera formalizar a todos estos pequeños informales, tiene que establecer un sistema que sea muy simple para ellos, y que de alguna manera el formalizarse no sea un impedimento para realizar sus labores. Hoy día cuando tú hablas con un pyme te dice, oye, yo me paso más tiempo, no sé, en el servicio de impuestos internos que con mis clientes vendiendo. Entonces tú dices, no, el sistema tiene que ser tan simple que la verdad es que esta gente tiene que estar motivada para generar y crecer, pero dentro de la formalidad.
Oye, Soledad, te voy a preguntar una cosa bien específica que no sé si la has oído o si la sabes. Me pasó el verano a mí, en persona. Estaba comprando en una verdulería en la playa y me pasan el POS, que es un cuadradito blanco que antes lo operaba Banco Estado y que hoy es de privado, no recuerdo de quién es. Y le pregunto yo que qué tal es, que cuánto paga. Le empiezo a hacer preguntas y me dice que es más o menos competitivo con los demás proveedores de tarjetas para ese tipo de cosas. Pero lo mejor que tiene es que el único sistema que no está conectado con impuestos internos, me dice, y no pago impuestos. Y me contaba que en las ferias y en muchos lugares está ese sistema. Y lo pienso también con lo de Instagram. Mucha gente haciendo transacciones, incluso con tarjeta de crédito, que no se están pagando. ¿Tú habías escuchado algo de eso?
Mira, eso todavía está ahí en veremos, porque si se levanta todo el secreto bancario, todas estas figuras caen inmediatamente. Porque bastaría con que yo pida quienes están haciendo operaciones de manera permanente y el Servicio de Impuestos Internos me llama al orden y me pide que pague IVA y que pague todos los impuestos habidos y por haber. Por lo tanto, yo te diría que este sistema de informalidad, no estoy pensando en los feriantes, porque ellos tienen un registro en la municipalidad que de alguna manera pagan una patente y están cubiertos. Entonces tienes una serie de gente que queda cubierta solo con un pago en la municipalidad. Pero todos aquellos que no están en la municipalidad, la verdad es que el secreto bancario todavía te protege. O ya, te cubre, no sé.
Cómo a mí lo que me llamó la atención, porque el secreto bancario es una cosa ya, son palabras mayores, pero me llamó la atención que habiéndose convertido el voucher de la tarjeta
en una boleta,
hubiese un sistema en Chile de todos los que hay, acuérdate que ya hay mucha competencia, que ese sistema no esté conectado con el servicio y que por lo tanto sea casi una herramienta de venta en ciertos segmentos para poder operar. Eso es lo que me llamó la atención profundamente.
Exactamente, y eso es parte, yo te diría, de las normas que la OCDE ha estado recomendando levantar, y que en Chile tenemos que modificar la normativa para poder levantar el secreto bancario. y también hay que ver en qué términos se levantaría este secreto bancario.
De acuerdo.
Perfecto. Ok, Soledad Recabarren, entonces, Recabarren y Asociados, comentando el tema tributario que va a empezar a dominar la agenda dentro de poco. Muchas gracias, Soledad.
Un placer, muchas gracias.
Adiós, Soledad.
Gracias. Nada, muy como para entusiasmarse, ¿eh?
No, difícil también.